Program 553. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 553. Si deseas una copia para escuchar una y otra vez, te diremos cómo obtener una copia al final del programa. Estos mensajes son muy profundos. Son más avanzados que lo que uno puede conseguir en una universidad. Sin embargo, aunque están tan avanzados, todavía es el sencillo evangelio del Señor Jesucristo. Los que quieren aprender pueden aprender, y voy a explicarles las Escrituras de una manera muy sencilla, y nada de lo que les diré contendrá herejía. Es la pura verdad. Hoy escucharán muchas Escrituras. Este programa está siendo grabado a las 2 de la mañana. Muchas veces a las 2 de la mañana todo está tranquilo y callado. Los teléfonos paran de sonar y la gente para de tocar la puerta y no se encuentra la confusión de negocio que aparece durante el día. Así puedo concentrarme en el Espíritu Santo en orden de traer mensajes. No sé si tendremos tiempo para leer las cartas, pero quizás y tendremos música. Y le expliqué escrituras del libro de Hebreos y varios otros lugares. También leeré hoy del primer libro de Proverbios para conocer sabiduría y entendimiento y las muchas otras virtudes de Dios. La sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor, según Dios, es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es sabiduría. La Biblia nos dice que debemos de buscar sabiduría e inteligencia con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, fuerza y mente, porque hay tantos que son falsos hermanos, y la Biblia nos manda tenerles cuidado a los falsos hermanos, porque hay tantas iglesias falsas hoy en día. Estamos en tiempos peligrosos. El apóstol Pablo nos dijo que él había estado encontrado en muchos peligros, y dijo que estaba rodeado por el peligro que se encuentra en los falsos hermanos. Estos falsos hermanos son terribles y espantosos, porque se visten como ángeles de luz. Satanás incluso hace la misma cosa, y así opera él en las iglesias. Cuando uno atiende una iglesia, uno está bajo la impresión que no será engañado. Pero el Señor Jesús nos advirtió en el capítulo 24 de Mateo que debemos de tener cuidado de falsos profetas y engañadores. Pablo también nos advierte a tener cuidado de falsos hermanos de otras clases de peligros. Él estuvo en un barco y se hundió, y había aquellos que se querían matar por ello, tirándose del barco. Pero el Señor le dijo al apóstol Pablo que si todos brincaban del barco, que perecerían. Pero que si no brincaban, que no perecerían. Bueno, la Biblia compara al Señor a un barco. Cuando yo estaba regresando de Inglaterra en un barco llamado la Reina Elizabeth, hace muchos años atrás, la marea estaba tan alta que parecía medir cientos de pies en altura. El barco estaba crujiendo. Me sentía como si estuviera sobre un corcho, porque la marea estaba causando que el barco diera bandazos. El gran barco se convirtió en una pluma para mí o un pequeño corcho. Uno podía oír al barco subiendo y luego bajando, y uno tenía que apretarse de las verjas en la cubierta, porque uno a veces se encontraba horizontal y de pronto el barco comenzaba a bajar. Todos en el barco estaban enfermos, menos 5 de nosotros, y dicen que los que tienen glaucoma, como tengo yo, viendo como si por un túnel, que no nos mareamos, pero el resto de las personas con las cuales estaba eran falsos hermanos, porque le dieron la espalda al Señor. Yo sabía que fueron salvos, pero como dice el Señor, si caen, Dios borrará su nombre del libro de la vida del Cordero. Así que fueron salvos. El nombre de uno no está escrito en el libro del Cordero accidentalmente. No todos están en el libro del Cordero, pero cuando somos nacidos de nuevo del Espíritu, nuestros nombres son agregados al libro de la vida del Cordero. Y Dios dice que si no continuamos en fe, si no continuamos andando en el Espíritu según la palabra de Dios, el Señor dice que borrará nuestro nombre del libro de vida. Y si no le servimos con celo, el Señor nos vomitará de su boca. La Biblia entera muestra estas cosas. Los que estaban conmigo habían sido salvos, eran parte de su cuerpo. Pero estos falsos hermanos te dirán que no hay manera de caer. Pero el libro de Hebreos habla acerca del pacto que era la ley de sacrificios. Y el Señor dice que por el hecho que fue una ley imperfecta, ya que la gente no tenía en ese tiempo el Antiguo y Nuevo Testamento, Él dijo que iba a ser un nuevo pacto, porque todos los hijos de Israel partieron el pacto, pecaron. Y el Señor dijo que iba a hacer las cosas más sencillas. Cada vez que pecaban los hijos de Israel, tenían que sacrificar una oveja o un chivo o un pájaro, y tenían que llevar su sacrificio al sacerdote. Y el sacerdote mataba el sacrificio, y la sangre del animal era puesta sobre el altar en el lugar más santísimo. Pero en el libro de Hebreos habla acerca de cómo el pacto era imperfecto, era algo temporal, una sombra, una figura, un tipo de lo que vendría. Porque el Señor iba a salvar a todos, enviaría a Cristo al mundo para derramar su sangre por el perdón de pecados, y lo haría una sola vez, y dijo en el Antiguo Testamento que escribiría su ley, no en tablas de piedra, sino en nuestros cerebros. También escribiría la ley en nuestro corazón. Cuando Dios escribe la ley, es para siempre. Él y su Hijo bajarían y entrarían en nosotros para allí morar, así que tendríamos el poder para no volver a pecar, porque era una molestia. Todos deseaban un pacto mejor, no querían tener que seguir matando animales. Habían miles y miles de sacrificios y había sangre por todo lugar. El Señor quería perfección en su pueblo, no quería que pecaran más. Y aquí es donde la mayoría de la gente tuerce las Escrituras, en Hebreos donde dice que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Una vez por todas, para los que van a dejar que Dios escriba la ley en su mente y en su corazón. Y Él murió una vez y entraría en cada uno de nosotros, allí viviendo hasta el día en que pequemos. Porque Dios dijo que si pecamos no queda más sacrificio, pero si pecamos ignorantemente, en otras palabras, por no conocer la Biblia, pecas. Pero si sabes todo acerca de los 10 mandamientos, la ley de sacrificio ha terminado porque el verdadero sacrificio está aquí, vino. Pero la ley moral es puesta en nuestro corazón, dándonos el poder, viviendo en nosotros para guardar la ley entera. Pero ya no existe la ley de sacrificar chivos, corderos o pájaros. El capítulo 7 de Hebreos dice que este tipo de sacrificio no era perfecto, por tanto hizo un nuevo pacto para asegurar a todos de una esperanza que permanecería hasta el fin. Dijo que no podemos ser negligentes, sino seguidores de aquellos que por fe no pecan más. Hay que tener fe que no podemos pecar más. Por fe y por paciencia heredaremos las promesas. Y las promesas son fantásticas. El Señor promete que seremos herederos y coherederos con Él, viviendo con Él en el reino de los cielos. Pero también nos promete que si no lo hacemos, que terminaremos en el infierno y el lago de fuego. Muchos tuercen estas palabras. Dicen que el Señor murió una vez por todas y que por eso podemos pecar ayer, hoy y para siempre. Porque Jesús lo hizo todo. No, así no es. El Señor lo hizo todo y quiere continuar haciéndolo todo dentro de nosotros. Él quiere mostrarle al mundo que Él todavía está aquí en la tierra viviendo en la gente. Y los del mundo lo sabrán cuando uno no participa en las malas actividades de los que conocíamos antes. Les decimos no cuando nos invitan a hacer cosas malas y esto le da gloria a Dios. Hay aquellos que se jactan de ser malos, dicen, soy tan malo o tan mala, pero de esas cosas se jactan porque no tienen sus ojos en el Señor, no tienen sus ojos en el nuevo pacto, que es mejor que el primer pacto. Porque es muy fácil no pecar si estás leyendo la palabra de Dios, porque la palabra dice que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, porque no podía jurar por nadie mejor, juró por él mismo, diciendo, bendición te daré y te multiplicaré. Vamos a leer esta escritura directamente de la Biblia, Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 15, y dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. En otras palabras, si nacimos de nuevo y pacientemente no pecamos, hay muchas personas y muchas tentaciones. Si pacientemente permanecemos hasta el fin, seremos salvos. La paciencia es una gran virtud. Dios fue muy paciente con los hijos hebreos porque los mandó a pagar por cada pecado. Los mandó a sacrificar diferentes animales y los animales que usarían tenían que ser perfectos. No podían tener ni una mancha ni una tacha porque los animales sacrificados eran simbólicos del Hijo de Dios que vendría al mundo y que sería perfecto, sin mancha o tacha. No habría pecado en él. Así que el Señor hizo un pacto mejor que el anterior. El versículo 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. No vas a jurar por tu sobrinito. Nadie te va a creer si por tu sobrinito. Tampoco te creerán si juras por tu hijo. Nadie conoce tu hijo. Te dirán, tu hijo es un pecador como el resto de nosotros. Versículo 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Así que Dios hace un juramento. Él dijo que causaría que nosotros tuviéramos tanto poder en nosotros que no tendríamos que pecar más. Solo tendríamos que dejar que Dios viva en nosotros, haciendo sus obras en y a través de nosotros. Pero si pensamos que Dios lo hizo todo y que nosotros no tenemos que hacer nada, Dios no quiere que hagamos nuestra propia voluntad. Él quiere vivir en nosotros y obrar en nosotros, mostrándole a la gente del mundo quién es Dios y quién es el Cristo encarnado en nosotros. Así que nosotros somos la encarnación del Señor Jesucristo. Él se ha encarnado, Él mismo, viviendo en carne. Cristo vive dentro de seres humanos por medio de la encarnación. Si Dios está viviendo en ti, no podrás pecar, porque el que peca es del diablo. Vamos a leer el versículo 18 y dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no puede mentir, y Dios nos hizo una promesa, diciendo que recibiríamos increíbles beneficios. Viviremos en el cielo para siempre, si permitimos que Dios viva en y a través de nosotros. Esto quiere decir que tenemos que sacrificar nuestras vidas a Dios, quien murió por nosotros, y dijo que nosotros tenemos que mortificarnos también, puesto que somos el mismo pan. Jesús dijo que Él era el pan de la vida, y dijo que nosotros, quienes somos los hijos del Señor, también somos el pan de la vida. Él así como nosotros somos el pan de la vida. Pero ustedes no son el pan de la vida, sino han aceptado el pan de la vida que es Cristo en ustedes, para que así puedan convertirse en un pan con Él. No son el pan si pecan todavía. El versículo 19 dice, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Yo antes era un marino para los Estados Unidos, y cuando un barco llega a la costa, echan la ancla causando que el barco ya no pueda irse a ningún lado. Y cuando uno tiene una ancla en el alma ya no peca, porque Cristo, el nuevo pacto, es el ancla de nuestra alma. Ya no puede pecar, ya no puede salirse a hacer lo que quiere. Pero los falsos profetas, los diablos, cambian el significado de las Escrituras para que piensen que porque Cristo pagó el precio, que podemos pecar ayer, hoy y para siempre. Cristo vino al mundo siendo apaleado, clavado a la cruz, crucificado, murió, fue al infierno por nosotros y luego resucitando de la muerte, del infierno y del sepulcro para mostrar el poder del Dios viviente, la resurrección. Y 500 almas lo vieron ascender al cielo en una nube y se convirtió en el Espíritu vivificante, el Espíritu de poder. Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. ¿Para qué tener poder si todavía pecas? El Señor nos da poder sobre el pecado. Cristo es la fuerza de Dios, es la sabiduría de Dios. Sin Cristo no hay sabiduría, ya que Cristo es el único camino para entrar al reino de los cielos. Esto lo hace la sabiduría de Dios. Cualquier otra cosa que no sea la sabiduría de Cristo no es sabiduría, es locura, es estupidez. Así que Dios nos da un nuevo pacto y sabemos que somos más que capaces de tener victoria. Él nos da victoria y un ancla para nuestra alma. El versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Cuando uno echa el ancla, en un barco en que estuve llamado el USS Boxer, atracaba cerca de Norte Island, donde estaba yo estacionado. Mientras estuve en la marina, era un amante de la tierra. Nunca había estado en un barco, pero estaba estacionado en la isla llamada Norte Island, después de ser entrenado en el Centro de Entrenamiento de la Marina de los Estados Unidos. Y éramos la compañía número uno. Éramos número uno en el mundo. No había habido otra compañía como la nuestra en 70 años. Éramos 4-0, que era perfecto. Así que lo menos que puedo hacer ahora es ser perfecto para el Señor. Me encanta la idea que ya no puedo pecar. Estoy anclado. No puedo moverme hasta que el ancla sea levantada. Y la única manera que tu ancla será levantada es si comienzas escuchándole al diablo, como hizo Eva. Así que él quitó el ancla y terminó en la marea sin dirección. Pero el Señor nos ha dado dirección. Si no te importa tu propia alma para buscar a Dios con todo tu corazón y alma, como nos manda hacer el libro de Proverbios, porque es nuestra vida. La palabra de Dios es espíritu y vida. Y si no permaneces anclado, terminarás en el océano, en el horrible mar de la vida. Pero nuestra alma está anclada cuando aceptamos a Cristo, ya que Él es el poder de Dios. La Biblia dice que todo el poder en el cielo y la tierra es Cristo. Así que Dios no tiene ningún poder sin Cristo. Y Cristo es Dios. Es la segunda parte de la Deidad. Las tres partes son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice que Cristo es el que crió todo, porque Cristo es la palabra de Dios. Cuando Él dijo, sea la luz, Cristo procedió y hubo luz. El Señor habló diciendo, vamos a hacer al hombre en nuestra semejanza, en nuestra imagen. Y Cristo bajó y tomó unos cuantos puñados de arena y con ellos formó al hombre en su imagen. Cristo es la única parte de la Deidad que tiene una imagen. Él entró al mundo como una imagen para que todos lo pudieran ver. Así que Cristo nos da constancia. Ahora vamos a hablar del velo que es simbólico de la carne. Nuestra carne es como un velo porque cubre nuestra alma. No se puede ver nuestro espíritu ni nuestra alma. No se puede ver el hombre interior. no se puede ver Cristo ni el reino del cielo cuando Él entra, porque el reino de Dios viene sin observación. Así dice la Biblia. Así que la única manera que podamos dar gloria a Dios es permitir que Cristo viva en nosotros. Y Cristo nunca peca. Así que cuando nos entregamos a Dios por completo, nuestro corazón, nuestra alma, mente y fuerza, no pecaremos, porque estamos andando en el Espíritu, muriendo a la carne. El Espíritu mortifica la carne. Hay mortificación porque nosotros no debemos de preocuparnos con cosas sin importancia que existen en el mundo. No vamos a entrar al cielo por hacer cosas insignificantes. Estamos supuestos de morir y dejar que Cristo haga la obra en y a través de nosotros. Muchos tratan de apurarme a hacer algo, así como los discípulos de Cristo lo trataron de apurar a ir a donde estaba Lázaro, porque él estaba enfermo. Jesús al final se enojó porque lo estaban presionando. En vez de esperar que el Padre por el Espíritu lo conmoviera, Jesús dijo, «Mira, está dormido». Otro dijo, «Si Lázaro duerme, eso es bueno». Jesús luego dijo, «Lázaro está muerto». ¿Para qué quieres apurarme? ¿No sabes que mi Padre me dirige y me conduce y que yo voy a visitar el sepulcro de Lázaro y levantarlo de entre los muertos? ¿Y quiénes son ustedes, discípulos? Son pura carne. No han sido convertidos todavía. Después que Cristo murió y fue resucitado de entre los muertos del sepulcro y el infierno, vino y sopló su aliento en ellos y recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús dijo, «Reciban el Espíritu Santo». Y ese Espíritu Santo salió de su cuerpo al de ellos. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que recibamos el Espíritu Santo para que podamos tener esa ancla para nuestra alma. Así podremos ser constantes y llenos de paciencia, sabiduría y el poder de Cristo. Recuerden que todo el poder en el cielo y la tierra le pertenecen a Jesús, a Cristo, quien es Dios, quien es el Espíritu vivificante, quien es el poderoso Espíritu que da vida, quien es la sabiduría de Dios. El temor de Jehová es el todo de los hombres. Así está escrito en el libro de Eclesiastés. La Biblia nos da una figura de Cristo, quien es el sumo sacerdote, para siempre tras el orden de Melquisedec. Ninguno hubo ningún sacerdocio mencionado en las tribus de los judíos que estaba tras otro sacerdocio más que el de Aarón. Pero Aarón es un hombre quien pecó. Él fue el que hizo un becerro de oro. Era un pecador. Pero Melquisedec era Dios. El viejo profeta Abraham le dio ofrendas a este sacerdote y nadie más había oído de él. Así que el Altísimo se encontró con Abraham después de cierta batalla. Lo importante es que si la perfección viniera por el sacerdocio levítico, y ese sacerdocio no era perfecto, puesto que la gente seguía pecando, pecando y pecando. Vamos a pasar al séptimo capítulo de Hebreos, versículo 11, y dice, «Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Según la ley, tenían que sacrificar animales o morir. Y si alguien cometía ciertas ofensas contra la ley, tendría él que ser apedreado sin misericordia. Si la ley era perfecta, ¿qué necesidad había que otro sacerdote fuese levantado según el orden de Melquisedec? Es porque Dios se hartó de verlos pecar. El Señor no quiere que la gente siga pecando, y por eso es que Melquisedec vino a la tierra como Cristo, como un hombre, convirtiéndose en el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el versículo 12 y dice, «Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado de ley. En otras palabras, no más animales, es la ley del sacrificio. Hay la ley del pecado y la muerte, hay la ley moral, hay la ley de sacrificios. La única ley que fue eliminada fue la ley de circuncisión, de holocaustos, puesto que eran solo símbolos o figuras o tipos de Jesús que entraría al mundo, morir por los pecados del mundo y luego entrar en nosotros como un ancla continuamente para que no volviéramos a pecar. No vamos a correr de aquí y allá como un pollito sin cabeza, viviendo por nuestros propios impulsos, pensando que si pecamos, que podemos ofrecer un animal y hacer como hacen los católicos. Mi hermano Denny era un católico y él corría a la iglesia católica 10 o 15 veces al día para confesar sus pecados a un sacerdote, que en realidad ni era un sacerdote. Muchos nunca han sido ni nacidos de nuevo del Espíritu. He conocido a sacerdotes que me han caído muy bien, pero la verdad es que no son sacerdotes. No hay tal cosa como un sacerdote en el Nuevo Testamento. Es algo del Antiguo Testamento, y los únicos que podían serlo eran judíos, y no solo tenían que ser judíos, sino de una sola tribu, la tribu de Leví. Era llamado el sacerdocio levítico. Pero Dios dijo que tendría que haber un cambio, puesto que estaba cansado de ver a la gente pecando. Así que se quiso deshacer de la ley de sacrificios, así que envió su Hijo al mundo para sacrificarse una sola vez, y por todas, una sola vez. Si lo aceptas, el Señor escribirá su ley en tu mente y en tu corazón, para que siempre esté contigo. El versículo 13 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. En otras palabras, viendo que el sacerdocio venía de la tribu de Leví, ¿cómo es posible que este hombre pudiera haber sido vuelto el sumo sacerdote si venía de la tribu de Judá? Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. En otras palabras, no según la ley carnal de tener que traer un animal, sino según el poder de una vida eterna. Así que Dios nos da vida eterna y nos ancla en esa vida, causando que no pequemos más. Porque si pecamos voluntariamente después que Cristo con su Padre, por el Espíritu, entre nosotros, no queda más perdón. Así que Dios nos da una vida eterna. Es una promesa fantástica. No hay nada como ello en el mundo, solo por Cristo. Versículo 17 dice, pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Así que la carne es débil, pero cuando Cristo entra en ti, mortifica tu carne al pecado. Respiras todavía, comes todavía, duermes todavía y así, pero tu vida inmoral y de pecado se acaba. Cristo murió una vez por ti, una vez. Entra en ti y así te da todo el poder en el cielo y en la tierra que le pertenecen. Y te dará el poder para no volver a pecar. Esto es tu ancla. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, porque la gente seguía pecando y tenía por tanto que seguir sacrificando animales. Así que la ley de sacrificio ya no existe, porque Cristo se convirtió en nuestro sacrificio. Y cuando Él entra en nosotros, nosotros nos convertimos en el cuerpo de Cristo, nos convertimos en el pan de Cristo y la luz del mundo, porque nosotros estamos muertos y Él vive en nosotros. Somos la continuación de la encarnación de Cristo. Cristo continúa. Él está en la tierra ahora mismo viviendo en nosotros. Por tanto, cuando Jesús dijo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues a mí? Quizás pensó Pablo, ¿cómo? Yo no estoy persiguiéndote a ti. Estoy persiguiendo a estos cristianos. Bueno, si estás persiguiendo a cristianos en los cuales vive Cristo, estás persiguiéndolo a Él. Porque los cristianos son su cuerpo, son el mismo pan y son la luz del mundo. Y eso es lo que la gente odia. Quieren pensar que Cristo es el único perfecto. Hay un pacto mejor. Es un pacto mejor. Es una mejor promesa. Es pacto de perfección, mostrando que Cristo murió solo una vez y vive en nosotros. Y ahora vamos a leer acerca de esto en Hebreos capítulo 8, versículo 4 al 13, y dice, Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley. Si traían la ofrenda de sacrificio, recibías también la ofrenda de perdón. Así que hay un pacto mejor. Continuemos con el versículo y dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Es un mejor pacto porque ahora no pecamos más, viendo que hemos sido anclados. Nuestras almas han sido ancladas en Cristo. Ahora que hemos sufrido, podemos pacientemente seguir adelante en el Señor hasta el fin de nuestras vidas, para que nuestro espíritu, una vez que parta de nuestro cuerpo, pueda subir al cielo. Porque si el Espíritu que mora en Cristo también mora en nosotros, Él, Dios, también nos resucitará a nosotros entre los muertos, por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Pero si hay pecado en nuestra alma, entonces no podremos ser resucitados de entre los muertos y entrar al cielo. Por tanto, solo queda un lugar, el infierno y el lago de fuego. Vamos a continuar con la lectura y dice, Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Jesús es mejor esperanza. Es un trato que te garantiza que ya no tienes que pecar y no puedes hacerlo porque has sido anclado en Cristo. Cristo es poder. Todo poder en el cielo y en la tierra le pertenecen a Dios. Así que no puedes decir, mi carne es débil, por tanto peco. No, así no es. Si de veras contienes a Cristo y de veras has sido nacido de nuevo del Espíritu, no vas a poner tus ojos en las cosas de este mundo, sino que guardarás los mandamientos. Y he notado que hay muchos que están escuchando este programa. Sabemos porque hay muchos que nos escriben y nos llaman y nos envían correos electrónicos. Pero hay muchas personas que no se comunican con el Señor, no están guardando los mandamientos. Vamos a continuar con la lectura y dice, Es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cristo, que es todo poder en el cielo y en la tierra, vino al mundo como un hombre. Luego guardó todos los mandamientos de Dios, mostrándonos que aunque era un hombre, nunca cometió ni un pecado, y contenía el Espíritu para convertirnos. Algunos claman que nunca han pecado, pero nacieron en pecado. En otras palabras, Eva y Adán pecaron. Por tanto, todos sus descendientes contienen ese pecado adámico en sus almas. Y Cristo tiene que vivir dentro de nosotros. Y si no están guardando los mandamientos del Señor, ni dejando que Cristo viva su vida en y a través de ustedes, no son cristianos. Así es, porque incluso en el Antiguo Testamento tenían que hacer algo, tenían que llevarle sacrificios a los sacerdotes, tenían que arrepentirse. Pero si piensan que Dios lo hizo todo y que no tienen que hacer nada, entonces están siguiendo falsas enseñanzas de falsos hermanos y profetas, porque ellos no entienden estas escrituras, y si las entienden, te mienten diciendo que no tienes que guardar los mandamientos y que puedes pecar ayer, hoy y para siempre. Son del diablo. O son ignorantes o son del diablo. Leamos la escritura otra vez y dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿No es mejor no tener que seguir pecando? ¿No es mejor tener el poder para no volver a pecar? Sí. ¿Qué molestia hay en pecar? Sigamos leyendo. La escritura dice: es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cristo es mejor promesa. Cristo, con su Padre por el Espíritu, tiene todo poder en el cielo y la tierra, y es Él que mantiene el universo entero trabajando como un reloj perfectamente, y lo hace por su poder, por su Espíritu. Él fácilmente puede ayudarte a no pecar más. ¡Qué buena ancla es Cristo! No hay nada como ello en el mundo. Sigamos con el versículo 7, y dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Por qué no buscamos al primero? Porque no era perfecto. Teníamos que matar animales. Ahora contenemos el poder de Dios y no podemos pecar a propósito. Si pecas en ignorancia, te tienes que arrepentir y creer lo que dice la Biblia. Vamos a continuar con la lectura y dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Eran bebés, no sabían nada, no había ni ley todavía. Sigamos con la escritura y dice: porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. En otras palabras, el Señor no les prestó ninguna atención, los mató a todos en el desierto porque no seguían el plan de Dios. Respecto al altar y los sacrificios y cosas así, los cuales señalaban a Cristo, el Hijo de Dios, quien es todo poder en el cielo y la tierra, es perfecto. Y Él te dará el poder para no volver a pecar. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con las casas de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Escuchan? Él pondrá sus leyes en sus mentes, porque no podrán pasar cargando las tablas de piedra. Son muy pesadas. Continuemos con la escritura y dice: y sobre su corazón las escribiré. Esto es el nuevo pacto escrito en la sangre de Cristo. No incluye rezos y peticiones que enfurecen a Dios. Él dice que el entero Nuevo Testamento fue escrito en su sangre y quiere que lo sepamos. Porque si no lo sabemos, entonces pensarán como los católicos que piensan que pueden pecar una y otra vez y luego confesar sus pecados. Mi hermano le daba palizas a su mujer y luego iba al sacerdote pidiendo perdón. Y luego cometía adulterio y corría otra vez al sacerdote pidiendo perdón. Pero hay una mejor promesa, hay perfección, hay el poder de Dios. Este pacto está en busca de la perfección. Continuemos con la escritura y dice: y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. En otras palabras, seremos santos porque somos hijos de Dios. Si nuestra carne ha sido mortificada por Cristo, quien entra en nosotros con su Padre por el Espíritu, nos convertimos en los hijos de Dios, porque el Espíritu Santo nos da evidencia de ello, porque le oramos a Dios: alabado sea el Señor. En estos últimos días existen hombres y mujeres y niños que clamarán al Señor y lo alaban y le dan gracias porque sienten su Espíritu, sienten su poder, saben que Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. está viviendo en ellos, y eso es victoria, y todos deben de alabar al Señor por ello. Es un mejor pacto. Pero los falsos profetas tuercen las Escrituras y tratan de convencer a la gente que Cristo lo hizo todo y que no tenemos que hacer nada. Bueno, en cierto sentido es la verdad. Dios no quiere que hagamos nada bueno ni nada malo. Él solo quiere vivir en nosotros y hacer las obras Él mismo. Él quiere usar nuestro cuerpo como el suyo, hablando por nuestras bocas y haciendo su voluntad en nuestro cuerpo. Jesús dijo que las palabras que hablaba no eran de Él, sino del Padre, quien hablaba por su boca. Y dijo que quería que lo siguiéramos a Él. Él dijo que quiere que nos neguemos, tomando nuestra cruz y siguiéndolo a Él. Él quiere que lo dejemos hablar por nuestras bocas. Él dijo que si nos llevan a corte, que no debemos de meditar en lo que vamos a decir. Porque si de veras somos nacidos de nuevo del Espíritu, si Cristo de veras está viviendo nosotros con el Padre por el Espíritu, después de ascender al cielo, entonces no tendrán que meditar en qué decir. Cuando comiencen a hacerles preguntas, como hacen estos falsos jueces y acusadores, el Señor hablará por medio de sus bocas, así como les está hablando por mi boca ahora mismo. El Señor dijo que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne, y lo hace predicando el Evangelio. Y si no dejas que el Señor te use para primero vivir en ti, luego permitiéndote aprender la palabra de Dios para que Dios pueda usarte, entonces todas las almas que hubieras podido ganar no serán ganadas. No podrán ir al cielo, y serás responsable por cada una de esas almas, porque hubieran podido ser salvas si tú hubieras permitido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entraran en ti y te usaran como un instrumento para ganar almas. Y lo que el Señor quiere es que reunamos almas para el reino. Pero no lo podremos hacer a menos que la gente del mundo vea la evidencia del Todopoderoso, el Todopaciente, el que tiene cada virtud que existe en el universo viviendo en él. Si la gente no lo ve a Él, a Cristo, con el Padre por el Espíritu viviendo en Él, vamos a continuar con el versículo 11 y dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. En el cuerpo de Cristo, pero hay aquellos que no tienen el conocimiento de Dios. Y eso es su culpa. Si no han nacido de nuevo del Espíritu, si no están dándole gracias al Señor por el nuevo pacto que es un mejor pacto que el viejo. Hay que dejar que el Señor viva en uno. Uno se convertiría en una nueva criatura en Cristo Jesús. Todo lo viejo desaparecerá. Ya no harás las mismas cosas que antes. No cometerás adulterio ni fornicación, no pensarás en codiciar nada, porque todo lo que existe en la tierra es deseo y codicia. Hay el deseo de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida. El Señor quiere que desees la palabra de Dios. Él quiere que te llenes de su carne y su sangre, del pan de la vida para que te conviertas en el pan de la vida. Él quiere que tú te conviertas en el pan de la vida y la luz del mundo. Él dice que Él es la luz del mundo. Y en otras escrituras dice que cuando esté en ti, que tú serás la luz del mundo. Él dijo que no puedes esconder esa luz. El Señor vivirá en ti y Él es la luz. Si dejas que el Señor viva su vida en y a través de ti, tú también serás una luz en este mundo y serás el pan de la vida, porque Dios es el pan de la vida. Todos nos convertimos en un solo pan, y por eso es que todos tenemos que ser quebrantados haciendo lo que dice el Señor. Él dice que tenemos que tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Por hacer estas cosas tendrás que enfrentar peligros como los de falsos hermanos. Con todo, no podemos retroceder por estas cosas. Tenemos que recibir persecución. Pero, ¿qué es más importante? recibir persecución e ir al cielo o esconderte sin dejar que Cristo obre en ti por su poder? Si Cristo está obrando en ti y ves problemas, lo único que tienes que hacer es clamarle. El Señor está tan cerca de ti una vez que lo dejes entrar. No puede estar más cerca. Estará viviendo en ti, estarás casado con Él. Lo único que tendrás que hacer es clamarle y decir, Padre, en el nombre de Jesús, al sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec, haz algo, Señor, destruye mis enemigos, no tengo dinero, necesito dinero para hacer tu obra. Si quieres que haga tu obra, ayúdame, Padre. ¡Aleluya! Así dice el Señor. Veo que se me ha acabado el tiempo. Me gustaría continuarlo. Hemos pasado mucho tiempo acumulando escrituras y no hemos usado casi nada. Ahora mismo es el tiempo de convertirte en un miembro del cuerpo de Cristo. Puedes ser miembro del pan. Y todos nosotros los cristianos con Cristo somos el pan de la vida. Tú puedes contener la luz del mundo. No es algo difícil. Porque cuando estamos tomando la cruz y negándonos nosotros mismos, en otras palabras, no dejamos que el mundo nos distraiga, solo dejamos que Cristo reine sobre nosotros, nos entregamos por completo a Él. Así estaremos haciendo algo importante en este mundo y le daremos toda la gloria a Dios. Así que ustedes que no conocen al Señor, digan esta oración y así lo conocerán. Porque todos lo conocerán que se convierten en judíos espirituales. Oren diciendo, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poderoso Espíritu Santo de Cristo. Y tengo fe que harás lo mismo por mí cuando muera, si guardo tus mandamientos y te uso como mi ancla. Gloria a Dios. Abro la puerta de mi corazón, Señor, y te invito en mi corazón. Vive en mí y a través de mí, en el nombre de Jesús. No me rechazarás. Dijiste que salvarás a todo aquel que te clame. Por tanto, sé que me has escuchado. Sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos. Lee la Reina Valera, 1960. Ahora vamos a decirte cómo recibir una copia del programa 553. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar la continuación de lo que el Señor quiere darles por su espíritu. Porque yo soy un instrumento del Señor y puedo asegurarles que será su espíritu hablando por mí. Ahora mismo voy a cantar una canción. Estamos viviendo los días de Apocalipsis, que es la guerra entre Dios y Satanás por las almas de los hombres. Y es una batalla de palabras. ¿Aceptarán la palabra de Dios o las mentiras de Satanás? Ahora vamos a escuchar una canción llamada La Batalla de Armagedón.
There's a mighty battle coming, and it's well now on its way. It'll be fought at Armageddon, oh, it'll be a sad, sad day. In the book of Revelation, first in chapter 16, say, they'll be gathered their great armies for the battle on that day. All the way from the gates of Eden to the battle of Armageddon, there'll be trials and tribulations, there'll be sorrow and
pages of your Bible. In St. Matthew you will see, start with chapter 24, read from 1 to 33. In the Savior's blessed word he spake, on earth he prophesied, and he spoke of that great battle land. It's coming by and by, all the way from the gates of Eden to the battle of Armageddon. There'll be trials and tribulations, there'll be fire everywhere, but if it be not your trouble, one of these things must come to pass.